Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tomar las Biblias, a estudiar. Bienvenidos todos. Vamos a tomar el libro de Apocalipsis, capítulo 14. En la última parte del capítulo, versículo 14 en adelante, Apocalipsis 14, 14. Antes que leamos, yo quiero explicarles algo. La segunda venida del Señor se presenta en varias formas aquí en el libro de Apocalipsis y en la Biblia. Estoy pensando o estoy diciéndoles la segunda venida del Señor, no cuando Él venga a llevar a la iglesia, sino que estoy hablando de la segunda venida del Señor cuando Él venga con nosotros a reinar aquí al milenio. Se presenta en distintas formas. Ustedes tienen presente allá en Apocalipsis capítulo 6, es el sexto sello, y ahí aparece una manifestación de juicios, y dice que hay temblores, las estrellas caen del cielo. Hay muchas cosas que suceden cuando Él viene. Y luego tenemos otra mención de la segunda venida del Señor en el capítulo 19, que todavía no hemos llegado a ver esa parte. Pero aquí en el capítulo 14 ustedes van a ver que lo menciona solamente en el detalle del juicio. Del juicio. Hay otra mención. Ahí en el capítulo 24 de San Mateo, versículo 29, ustedes van a ver que dice que aparece la señal del Hijo del Hombre y está hablando siempre de la segunda venida del Señor. No se olviden ustedes que la segunda venida del Señor tiene dos. No sé cómo llamarle, unos le dicen dos etapas, dos formas de entenderla, unos le dicen venida A, venida B. Es decir, Él va a venir en su segunda venida para raptar a la iglesia. ¿A eso le llamamos cómo? Rapto. ¿Cómo le llamamos también? Traslación. Y le llamamos arrebatamiento. Esa venida va a ser un tanto invisible. No se va a ver. Nadie va a ver cuando venga el Señor. Acuérdense que la Biblia dice que estarán dos en una cama. El uno será tomado. Será dejado. Estarán dos moliendo. La una será tomada. La otra será dejada. Estarán en una ciudad. Y en esa forma lo menciona en una forma sorpresiva. Es lo que dice Corintios 15, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cómo? A la final trompeta, en un momento, en un abrir y un cerrar de ojos. Esta es la venida del Señor para levantar a su iglesia. Es lo que estamos esperando hoy. Es lo que sabemos que va a suceder de un momento a otro, sin anuncio, sin aclamación. En un momento. El día y la hora, nadie sabe. Velad y orad porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. De eso se está hablando. Mis hermanos, ese movimiento la gente lo presiente, pero no lo cree. Se ha estado predicando por siglos, pero no lo aceptan. El Señor dio señales de su venida y del fin del siglo. Dio señales que algunas de ellas se han estado cumpliendo, tales como guerras, ¿qué más? Terremotos, ¿qué más? Pestes, hambres, pestilencias, la predicación del Evangelio, que San Mateo 24, 14 dice, y será predicado este Evangelio de reino a todas las naciones para testimonio, y entonces vendrá el fin. Entonces de eso se está hablando. Ahora, ¿por qué es que decimos que esta venida nadie la va a ver, porque solamente va a ser para los salvos. Y el mismo Señor, dice Tesalonicenses 4:16, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Imagínense. O sea que solo los muertos en Cristo van a, los muertos en Cristo van a escuchar. Hermanos, qué tremendo. Esa, fíjense que esa trompeta va a sonar en el cielo y no la va a escuchar nadie más que los creyentes. Solamente. Vamos a tener un oído muy fino para eso. Una trompeta exclusiva. No hay que confundir la última trompeta, la final trompeta, con la séptima trompeta del Apocalipsis. No se vaya a confundir, que aquella es para juicio, ya sabe usted. Muy bien. Entonces, esa venida, ya se sabe, la estamos esperando, va a ser de un momento, pues este micrófono puede caer al piso en un momento, esas bancas van a quedar vacías, así que sus carteras van a quedar aquí, con todo el dinero, bueno, que lo den de ofrenda toda esta tarde, mejor, no vaya a ser. Va a quedar aquí todo, todo va a quedar, su vehículo va a quedar ahí parqueado, su casa va a quedar con todo, todo va a quedar, todo, absolutamente todo. No nos vamos a llevar nada, ni esa ropa, esto se va a quedar, porque vamos a ser vestidos con vestiduras blancas. Inmediatamente, cuando el Señor venga, la ropa se va a quedar y ustedes y yo vamos a recibir vestidos blancos, resplandecientes, de lino fino, puro, dice la Biblia. Entonces todo se va a quedar, absolutamente todo, nada nos vamos a llevar. La Biblia dice, sin duda, nada hemos traído al mundo y nada vamos a llevar. Desnudo nací, dice Job, y así tornaré. Desnudo vine al vientre de mi madre, dice, y así voy a regresar. Así que, mis hermanos, en la venida del Señor para levantar su iglesia, se va a quedar absolutamente todo, todo eso que gustamos, todo eso porque lloramos, que nos hemos afanado, eso por lo que ustedes están enjaranados pagándole a las casas comerciales, el televisor de tantas pulgadas, de carros del año, bueno, amén, todo, todo se va a quedar. Por eso, hoy que los tenemos, disfrutémoslo. Yo, si yo supiera que mañana va a venir el Señor, yo choco ese carro ahora, ¿no? Para que le quede aplastado al anticristo, que no vaya. ¿Usted lo chocó el suyo? Bueno, lástima que no ha venido el Señor todavía, pero igual lo va a tener que mandar a componer otra vez. Pero bueno, yo, si supiera que el Señor va a venir mañana, mire, yo, olvídese, choco ese carro y lo voy a chocar con un carro nuevo también, o de otro cliente que venga, porque así no le pago, porque mañana viene el Señor. Entonces, pero como no sabemos, pero digo, todo va a quedar aquí, pues. Y si supiera que mañana venía el Señor, todo lo que tenemos de dinero, pues se sacara y comenzara a darse, vaya, coma, vaya a darse la última comida al restaurante más caro y coma todo lo que a este le gusta y pida y deje sobrante en el plato y vea todo lo que hace. Pero como no sabemos a qué hora va a ser, pero el Señor va a venir. Va a venir. ¿Y sabe por qué estoy diciendo todo esto así, en esta forma, un tanto jocosa? Para que no estemos muy enamorados de tantas cosas que tenemos. Para que no estemos amando demasiado aquellas cosas, porque mire, quiero decir una cosa, voy a exagerarle, pero créalo, que hay quienes, hermanos, aman tanto su vehículo que todas las mañanas se levantan así. Dándole bien brillosito, olvídese. Y eso se va a quedar. Claro, hay que estimar las cosas que Dios nos ha dado, estimemos estas cosas que Dios nos ha dado, mantengámoslo limpio y todo, pero sabemos que esto va a quedar para el anticristo y se va a quedar. Pero cuando el Señor levanta a la iglesia, cuando nos lleva, ya lo hemos estudiado más de una vez, que el Señor nos va a recibir en el aire, allí va a ser el encuentro, va a sonar la trompeta, nos va a recibir en el aire, y dice la Biblia que luego nos vamos a ir y estaremos con el Señor. Aunque la palabra del Señor dice, así estaremos siempre, porque inmediatamente que nosotros seamos trasladados con Él, ya cambió nuestro cuerpo, cambió todo y nunca vamos a volver a cambiar. Nuestro cuerpo va a ser distinto, va a ser perfecto. Si hay personas que les falta una pierna, van a tener las dos piernas. Si hay personas que les falta un ojo, van a tener los dos ojos. Si hay, lo que sea, va a ser cuerpo perfecto. Entonces, pero el Señor nos va a llevar, porque inmediatamente que eso suceda, aquí en la tierra va a comenzar la gran tribulación, que es un tiempo que ya lo hemos estado estudiando y que dentro de unos domingos vamos a estudiar lo último, que son las copas, que vienen en el capítulo 16 de Apocalipsis. Entonces usted va a notar que va a ser un tiempo totalmente duro, pues no deseable. La Biblia a eso le llama el día del Señor, el día de Jehová, el día de la ira de Dios. Van a ser 7 años que aquí va a pasar la humanidad. 3 años y medio de paz fingida, paz falsa. El anticristo va a aparecer como un gobernante y va a ganar la amistad de todas las naciones en el mundo. Van a firmar tratados de paz. Se le va a permitir al pueblo judío que construyan su templo. Se le va a permitir que vuelvan los sacrificios en el templo. Y todo el sistema judío va a comenzar otra vez. Y se van a sentir en la gloria los judíos, olvídese. Por eso es que el anticristo va a ser adorado, va a ser venerado. Porque los judíos piensan que el anticristo es el Mesías. Van a pensar que es el Mesías. Ya les he dicho, hermanos, que hay, en la muralla que tiene Jerusalén hay una parte que es, hay una puerta bastante, bastante amplia. Yo me acuerdo, no la medí, pero es una puerta muy amplia, quizás como el hueco que está aquí o un poco más. Le llaman la puerta dorada. Cuando ustedes vean fotografías de Jerusalén van a ver que ahí está sellada la puerta. Los judíos dicen que esa puerta va a ser abierta el día que venga el Mesías. Ahora, no sé, ellos están cegados, porque el Mesías ya vino. La samaritana le dijo a Jesús: me parece que tú eres el Cristo, porque nuestros padres dijeron que iba a venir el Mesías. Y él le dice: yo soy el que habla contigo. Él ya vino. Pero para los judíos no ha venido. Ustedes saben que ellos no aceptaron a Jesús como el Mesías. Por eso lo mataron, por eso lo odiaron y por eso lo despreciaron. Y ellos decían que era un impostor y lo mataron por eso. Dijeron: este se hace pasar por hijo de Dios, este ha blasfemado, mátenlo. Y lo mataron. Ahora, cuando venga el anticristo, los judíos van a pensar que él es el Mesías. Y lo van a aceptar. Y lo van a seguir. Y lo van a apoyar. Porque, mis hermanos, se cree que el anticristo va a venir en plena tercera guerra mundial. Va a aparecer. Entonces, cuando él aparezca, él va a calmar la guerra y va a traer paz. Por eso, si ustedes ven el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1 y 2, ahí aparece el anticristo montado en un caballo blanco. Que eso significa paz. Va a traerle paz a la gente, va a hacerle creer que él es el que les trae la tranquilidad y la gente lo va a aceptar y lo van a venerar. Pero cuando el Señor venga a levantar su iglesia, comienza ese tiempo, ese periodo. La gente no sabe, la gente ignora que el anticristo lo que está haciendo es ganar amigos, pero que viene un día que él va a venirse en contra, dice la Biblia, en contra de lo que se llama Dios. Todo. Para el anticristo, hermanos, no va a haber ninguna religión, ninguna, ni evangélica, ni católica, ni testigos de Jehová, ni mormones, ni nada. Nada, no va a haber religión. El anticristo va a ser Dios. Dice la Biblia en 2 Tesalonicenses que él se hace pasar por Dios. Por eso en el capítulo 13 aparecen unas cabezas y viene un nombre blasfemo, porque en ese nombre blasfemo viene diciendo que él es Dios. Y como él va a tener poder, va a hacer que descienda fuego del cielo, va a sanar enfermos, va a hacer tanto, la gente lo va a aceptar, porque dígame, ¿quién no va a seguir a una persona que hace milagros? Imagínese que el día que se presente por televisión sane 1 millón de paralíticos en el mundo y toda la gente diga: ¿este es Dios? O que comience a hacer milagros. Claro. Por eso es que usted sabe, tiene seguidores Sai Baba allá en la India. Porque Sai Baba hace milagros, hermanos. Sai Baba transforma cualquier cosa y lo materializa. Le digo por las personas que han ido allá. Que la gente, claro, cuesta verlo, pero cuando la gente llega, él de la nada puede sacarle un anillo de oro y se lo da. Él hace cosas así. Por eso aquí hay seguidores de Saibaba, hay seguidores y muchos, muchos. Y quiero decirle que hay emisoras especiales para transmitir el mensaje de Saibaba aquí. Pero es por eso, porque la gente está acostumbrada a ver. ¿Por qué fue que Jesucristo lo seguía mucho a la gente? Por los milagros que hacía. Hacía milagros y las multitudes lo seguían, porque claro, venía con poder y la gente se quedaba admirada. Eso mismo va a pasar con el anticristo. Entonces, para continuar y llegar a la porción que quiero tocarles ahora, el Señor va a levantar la iglesia y la va a tener allá 7 años. Después de 7 años, el Señor va a venir aquí a muchas cosas. Por lo menos, mire, le voy a mencionar así a grosso modo a lo que va a venir. De hecho, viene a reinar. Viene a establecer el reino milenial aquí. Va a estar 1000 años reinando aquí en la tierra. Una dispensación de 1000 años. En ese tiempo, la iglesia, ustedes y yo, vamos a estar aquí. Pero no vamos a estar así como estamos, sino que vamos a tener cuerpos glorificados, igual al cuerpo de Cristo. Esa es una cosa. Segunda cosa a la que viene el Señor es hacer juicio a las naciones. Usted lo va a leer en el capítulo 25 de San Mateo. Ahí hay una parte que dice juicio a las naciones. Va a juzgar a todas las naciones que se han portado mal con el pueblo judío, que los han maltratado, que les han hecho tanta cosa. Tercer cosa a lo que viene Jesucristo es a vendimiar la tierra. ¿Y eso qué es? Viene a terminar una guerra que ha comenzado. Se llama la batalla de Armagedón. Todos los ejércitos van a estar listos para terminar al pueblo judío y van a asaltarlo, van a acabarlo. Usted sabe que el odio universal es contra el pueblo judío. No quieren a los judíos, hermanos. La gente los odia. Y hay razón. Jesucristo es judío. Y no amando a Jesucristo, pues no aman al pueblo judío tampoco. Entonces, muchas de las cosas a las que viene, juicio de las naciones, viene a reinar, viene a capturar al anticristo y al falso profeta y a echarlos al lago de fuego, viene a capturar a Satanás y a echarlo en el abismo por 1000 años, viene a muchas cosas, pero esta segunda venida tiene muchas, muchas fotografías, muchos ángulos de donde se vea. Ahora, vamos a ver esta parte de la segunda venida con un solo objetivo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Mire todo lo que le he tenido que decir para poder entrar a este pasaje. Miré y aquí una nube blanca. ¿En qué viene Jesucristo? En una nube, así dice la Biblia. Y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro. ¿Significa que viene a qué? A reinar. Viene a reinar. Y en la mano, ¿qué tenía? Una hoz aguda. Yo quiero que con mucha honestidad, los que están, ustedes que están aquí, me digan, ¿quiénes no saben lo que es una hoz? Levanten la mano. Son bastantes. Bastantes. Bueno. Hoz, hermano, es un instrumento de labranza en forma. Bueno, ¿quiénes han visto la bandera de Rusia? Tiene una hoz. Esa es una hoz. Sí, es así. Es un poco comba. Esa es una hoz, pero es un instrumento muy filudo, que en muchas partes sirve para cortar caña, para cortar para cortar uvas inclusive. Entonces, en vez de la cuma, aquella que usted sabe que aquí se usa para peinar, es una hoz en otras partes. Entonces, es un instrumento así, así, más o menos, aquí tiene mango, y con esto le hacen así, corta. Ahora, eso dice la Biblia que trae el Señor en su mano, una hoz, que es un instrumento para cortar, para podar, para vendimiar. Y dice, y trae en la mano una hoz aguda. Vea que ya dice que viene con filo, viene filuda, es aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Ya sabe usted que segar significa cosechar, cortar los frutos, eso es segar, cosechar. El que siembra con lágrimas, con regocijo, segará. Lo que el hombre siembra, eso segará. Segar entonces es cosechar. Leo el versículo 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz, este es un ángel, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz sobre la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ya les voy a explicar todo esto. Lo que viene a hacer es a matar a todos los que no han creído en el Señor. ¿Pero dónde es? Son los soldados que están en el Valle de Armagedón, listos a terminar con el pueblo judío. Tal vez ustedes se acuerdan que en el capítulo 19, cuando se presenta que viene el Señor, dice que de su boca trae una espada para herir con ella a las naciones. No es una espada, literal, es su palabra, que es como espada, que parte, espada de dos filos. Ahora bien, ¿por qué viene a segar la tierra? Dice que sus uvas están maduras. Yo quiero que conmigo vean, yo creo que tengo, hay un pasaje en Joel, el libro de Joel, está antes de Amós. Esta mañana leímos el libro de Amós, Oseas, Joel. Vamos a ver, ahí en el capítulo 3 de Joel, vea la profecía, lo que dice. Versículo 11. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir ahí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echa la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Rebosan las cubas. Ahora voy a tratar la manera de explicarles esto, que va a ser un poquito difícil de darle la explicación, pero voy a tratar la manera. Miren, se habla del valle de Josafat. Este también se conoce en la Biblia como valle de Armagedón. Este valle de Josafat es donde se han llevado a cabo muchas batallas. El mismo Napoleón Bonaparte peleó allí las últimas guerras. Es un valle muy amplio. En lo primero que leí hace muchos años, dice que tiene 22 kilómetros de ancho por 55 de largo. Esto significa que esto llega, ¿qué? Llega lejos. Si usted calcula 55 kilómetros, es casi llegando a Santa Ana. Hasta allá hay 64, un poquito antes de Santa Ana. Es largo el valle. Allí se van a reunir los ejércitos. Allí es donde Dios llama. Allí va a juzgar Dios a las naciones también, en ese mismo lugar. Pero vean lo que dice: mete tu hoz y siega, porque las cubas están llenas. Resulta que cuando en el antiguo tiempo iban a sacar vino, habían una especie de cajones de madera. Se le llamaban cubas. Ahí echaban las uvas. Ya la uva bien durita, casi a reventar. Y ya les he contado más de alguna vez que el vino, habían unos especiales para sacar el vino. se quitaban los zapatos, se lavaban bien los pies y comenzaban a patear, a brincar allá adentro. Y cuando ellos iban brincando, allá abajo iba saliendo el vino. Y después de patear bastante, iban saliendo ya las cáscaras. Esas cáscaras a veces las usaban también, porque a veces las usaban para lo que se llamaba mosto. Lo echaban como hoy cuando hacen la chicha, que le echan cáscara de piña. ¿Ya han tomado algo de ustedes? La cáscara de piña y todo. Entonces eso en el fondo, eso produce, es fuerte. Entonces las cubas están llenas. ¿Pero a qué se refiere cuando las cubas están llenas? Es que el campo de Josafat va a estar lleno de soldados. Lleno de soldados. Entonces, todos esos soldados que están ahí en el campo son los que van a morir. Son los que van a morir. ¿Se acuerda usted? Le voy a dar dos textos. Vea Ezequiel capítulo 38, capítulo 38 y capítulo 39. Los dos capítulos hablan de lo mismo. Exactamente está refiriéndose a los ejércitos que van a estar en ese día cuando el Señor venga, en lo que estamos leyendo al libro de Apocalipsis. Entonces, quiero tratar de hallar aquí en el capítulo... vamos a ver, capítulo 38, capítulo 38, 39... Si usted vea lo que dice, versículo 2, y te quedaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Oiga esto. Hay un texto aquí que estoy tratando de hallarlo, donde se llama a las aves, en el mismo capítulo 39 estoy tratando de hallarlo, y le dice, vengan y coman. Pero en el caso... ya tenemos aquí en el versículo 3, 2, que dice, te daré por comida, 4, a todas las aves de rapiña. Ahora quiero que vean el capítulo 19 de Apocalipsis y oigan esto. Ahí en el capítulo 19, versículo 17. Y en Ezequiel 39, creo, también es capítulo 17, 18, 39, 17 y 18. Vea lo que dice el versículo 17, Ezequiel 39. Y tu hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid y reunidos de todas partes mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre, comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados, todo de Basán. Comeréis grosura hasta saciaros. Ahora, capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos, carne de sus jinetes y carne de todos, libres, esclavos, pequeños, grandes, llamando a los zopilotes, a los buitres, porque va a haber una matanza que si usted ve en el capítulo 17 de Ezequiel, versículo 11, dice, en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allá en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterraré a Gog y toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando, ¿por cuánto tiempo? 7 meses, hermanos, solo sepultando cadáveres. Ahora, dije que iba a ser difícil, porque ustedes tienen que andar de parte en parte de la Biblia. Leí Ezequiel capítulo 39, versículo 12, fue el último versículo que dice, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Ahora, volvamos al capítulo 14 de Apocalipsis. Versículo 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. ¿Se acuerda que le dije que las uvas maduras se metían en cubas? Y que se comenzaba a avanzar ahí los hombres, bastantes, entonces iba saliendo, y entonces iban metiendo en odres el vino, que son unas bolsas, y ahí lo iban guardando, y ahí lo tenían por mucho tiempo, y de esa forma preparaban el vino. Ahora, ¿qué va a pasar? Ese valle estará lleno de soldados, millones de soldados, y cuando ellos van a querer aplastar a Israel, en ese momento aparece Jesucristo en el cielo. ¿Qué es esto? Es el versículo 14, viene uno en una nube blanca. Aparece en el cielo, y cuando el anticristo va a pelear y va a aplastar a Israel y va a aventar bombas y todo, ve que viene algo allá arriba, y ve que vienen caballos y viene un ejército. Entonces él deja de apuntar a Israel y apunta sus armas a Jesús y a nosotros. Y cuando eso sucede, Cristo abre sus labios y habla, porque dice que es la palabra de su boca que va a herir, y da orden que estos soldados que están en este valle se comiencen a matar unos a otros, y se comienzan a matar todos, y a tirar, a todos, matarse unos a otros. Y dice la Biblia que la espada de cada quien se va a volver contra su compañero. Y hermanos, corre tanto la sangre, que vea lo que dice el versículo 20 de Apocalipsis 14: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Hermanos, eso será un lago de sangre. Un lago de sangre. Imagínese usted. Usted puede calcular. Si nos subimos, si yo me subo a un caballo, todavía sería de esta altura el caballo. Entonces los frenos casi a la misma altura. Va a ser un lago de sangre. Totalmente. Y dice aquí la medida. Dice que fue por 1600 estadios. Le voy a decir lo que es un estadio. Un estadio es una medida antigua que eran 180 metros. Un estadio. Si usted hace la cuenta, y yo he estado tratando de hacerla, espero tenerla, pero son más o menos, vamos a ver si... 288,000 metros. Que esto significa 288 kilómetros. Porque un kilómetro tiene 1,000 metros. No sé si cuadrarle, si uno sacara, si va a ser en cuadro, sería 72 kilómetros para allá, 72 kilómetros para allá, 72 para allá. Los matemáticos, por favor, los y van a ver, 288. Es el valle. ¿Cuánto piensa usted que se puede tardar un pueblo para enterrar los muertos de guerra? Mire, este pueblo se va a tardar 7 meses, hermanos. Así dice la Biblia. Solo el trabajo de todo el pueblo va a ser enterrar muertos. Porque van a quedar balseras de cadáveres. De cadáveres de gente y de caballos. Ya usted oyó que dice carne de caballos, carne de reyes. Esa es la segunda venida de Cristo con un solo propósito: terminar la batalla de Armagedón para limpiar y dar su merecido, Y miren qué forma lo dice el libro de Judas. Judas está antes de Apocalipsis, un libro antes, solamente tiene un capítulo. Este Judas es el hermano de Jesucristo, hijo de José y de María. Es hermano de Santiago también, o sea de Jacobo, que es el que aparece en Hechos capítulo 15, y de Santiago, que escribe la epístola de Santiago. Ellos eran hermanos, hijos de María y de José. Ahora, oiga lo que escribe. Vea el versículo 14 del libro de Judas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es exactamente esto, la segunda venida del Señor, para exterminar, para terminar. Ahora bien, propósito: cumplir la palabra de Dios. Quiero decirles una cosa, hermanos, que Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras. Ezequiel fue escrito en el tiempo de la cautividad babilónica, entre el año 606 y 836 antes de Jesucristo. Ahí en ese libro usted encuentra que dice Ezequiel que va a entrar Gog a la tierra de Israel, seguido por muchas naciones, y van a invadir la tierra. Porque es curioso, le voy a dar un dato histórico profético. En 1967, Israel recobró la ciudad de Jerusalén como capital. Acuérdese usted que en 1948 ellos fueron nombrados república, pero siguieron teniendo como Tel Aviv la capital, pero tenían ese problema. En 1967 hubo una guerra que se le llamó la Guerra de los Seis Días. Un señor de apellido Dayan era el ministro de guerra de Israel. Él dirigió las fuerzas y recobró Jerusalén, y recobró las alturas de Golán, y recobró muchas partes que ahora tiene Israel y que no las ha soltado y no las suelta. Pero cuando la guerra terminó, no sé si ustedes se acuerdan, hay un señor que tenía un parche aquí, porque en una esquirla le dañó el ojo en una batalla, entonces tuvo que andar un parche el señor Dayan. ¿Cómo? Moshe Dayan. Entonces, cuando a él lo entrevistó la prensa, que habían ganado la guerra, porque fue una guerra tremenda, yo tengo fotografías todavía de eso, de cómo quedaron los tanques en el camino de Sinaí, pero eran centenares de tanques, porque mis hermanos, toda la Confederación Árabe peleó contra Israel. Israel es al tamaño de El Salvador. Ellos tenían centenares de tanques, centenares de aviones, millares de soldados. Israel tenía un poquito y venció en 6 días. Increíble. Tomó la península del Sinaí, la tuvo por mucho tiempo. Avanzó, olvídese, avanzó mucho tiempo. Entonces, cuando entrevistaron a Moshe Dayan y le dijeron: ¿y qué dice de la guerra? Dice: bueno, hemos terminado esta guerra, pero la otra guerra grande que vamos a tener, dijo él, va a ser contra los rusos. Esa fue la declaración que dio. No ha sucedido. Pero vea usted lo que dice otra vez, lo voy a llevar a Ezequiel. Estamos estudiando profecía, hermanos, así que un poco de paciencia. Ezequiel 38. Vea usted versículo 2 del capítulo 38. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, y príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Ogo, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfio en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo equipados, gran multitud con paveses, escudos, teniendo entre ellos espada, Persia, Cus, Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yermo. Si usted sigue leyendo en el versículo 14, Dice, por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová, el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Y sigue diciendo que va a litigar contra él. Versículo 6 del capítulo 39, sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran. Y entonces usted me pregunta, ¿qué me quiere decir con eso? Hermanos, Magog es Rusia. Gog es Rusia. Mesek Tubal es Rusia. Si usted ve el mapa antiguo y ve Rusia, donde está Rusia hoy, ahí va a ver que dice Mesek Tubal, y ahí están los nombres. O sea, que quien va a invadir Israel, apoyado por los ejércitos del mundo, va a ser Rusia, que está al norte de Israel. Y ahora Moshe Dayan habla en 1967 y dice, la próxima guerra nuestra va a ser con, no va a ser contra los árabes, sino contra los rusos. Ahí está escrito, ahí está la palabra de Dios diciéndolo, está escrito hace más de 2600 años. Se escribió esta profecía, no se ha cumplido, y lo único que puedo decirles es, Jesucristo está por venir. Y cuando eso suceda, ustedes sigan de cerca las noticias, síganlas y vean lo que está pasando, cómo se está fortaleciendo Rusia de nuevo. Cayó, acuérdense de la famosa perestroika, acuérdense de cómo bajó, cómo cayó, pero hoy se está levantando de nuevo. Hoy con este señor Putin, el presidente de Rusia, se está levantando, está cobrando fuerzas, y dentro de poco algo vamos a saber, porque era una potencia nuclear. Acuérdense ustedes que Rusia fue el primer país que mandó el primer astronauta al espacio. Se llamó Yuri Gagarin, el primer astronauta. Un ateo, no creía en Dios. Y anduvo allá en el aire volando, fue el primero. Y cuando descendió, los periodistas corrieron y le dijeron, ¿qué tal, señor Yuri Gagarin? ¿Cómo está? Dijo, todo bonito, todo vi, dijo, menos a Dios. Ateo. Pero cuando Aldrin subió y llegó hasta la luna y venía y allá leyó Génesis capítulo 1, hasta salió un Nuevo Testamento que se llamaba Así Comenzó, porque el astronauta norteamericano, cristiano, creyente en Cristo Jesús, leyó la Biblia allá en la luna. Y cuando descendió, los periodistas llegaron a decirle, señor, cuando entrevistamos a Yuri Gagarin dijo que no había visto a Dios, ¿y usted qué nos puede decir? Y él contestó y dijo, Dios no es tan pequeño para que lo veamos, es demasiado grande, no se puede ver la diferencia. Entonces esta nación pagana, atea, va a ser la que va a invadir Israel en lo último de los tiempos. Y mire, hermanos, la Biblia lo dice. Yo les pido por favorcito solamente un minutito más, porque quiero que vean este detalle que dice Ezequiel capítulo 39, 38. Vamos a ver versículo 8. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años, que esto significa al final de años, vendrás sobre la tierra salvada de la espada, recogida de muchas naciones, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. ¿Cuándo? Al cabo de los años. ¿Qué significa? Al final de los tiempos. Al final de los tiempos. Esto va a ser. Va a ser luego. ¿Y qué podemos decir? Que solo estamos esperando el trompetazo. Y gracias al Señor porque tenemos fe. Gracias a Dios porque somos creyentes en Cristo Jesús. Y que estas cosas no nos van a sorprender. Va a venir y no importa. Y ya sabemos, la historia ya lo dice, la escritura ya lo dice. Está escrito en la palabra del Señor. Mis hermanos, por eso Israel es una potencia. Miren, un país tan pequeño, la gente le tiembla. ¿Sabe qué se dijo hoy para la guerra de Estados Unidos con Irak? ¿Cuántas bombas nucleares tenía Israel? 200 bombas nucleares para destruir al mundo. Y nadie puede detenerlo. Le dicen, mire, Señor, no vaya allá, y él va. No ataque, él ataca. No tire, él tira. Y nadie le puede decir nada, porque mis hermanos, nunca ha dejado de ser el pueblo de Dios. Y toda la Biblia, quiero decirles que está escrita alrededor de eso. Los escritores de la Biblia, todos judíos, excepto Hechos de los Apóstoles y el libro de San Lucas, que fueron escritos por un griego, o por lo menos fueron escritos a un griego llamado Teófilo. Pero Lucas no, Lucas era judío, perdón. Así que vamos, ahí tenemos. Hoy solamente descansamos en el hecho de que las promesas del Señor están para cumplirse. Sean estudiosos, sigan paso a paso la palabra del Señor, no se cansen de estos estudios, porque vale la pena conocerlos. Así que mis hermanos, viene el Señor, va a venir, va a vendimiar, va a parar. Dice la Biblia en Apocalipsis 19, 17, que Él pisa el lagar, el Señor. Hermanos, va a ser sangre hasta la quijada. La Biblia antigua, yo no sé si es esta Biblia antigua que menciona una palabra muy distinta. No sé si es aquí donde dice Hakima. Vamos a ver. La palabra antigua era Hakima de los caballos. Apocalipsis 14 dice. Vamos a ver. 14, ¿qué es? ¿Dónde está? 14:19. 14:20. Aquí todavía dice frenos. Entonces había otra versión que decía Hakima de los caballos, que era lo mismo. Está escrito. Y la Biblia es la Biblia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Cristo, no pasarán. Pónganse en pie. Yo quiero llamar a las personas que están escuchando por radio este mensaje y a las personas que van a tener este cassette en su vehículo, en su casa, y decirles que la palabra de Dios es veraz, se va a cumplir y vale la pena mejor creer en el Señor. Quiero invitar a los oyentes de la radio para que acepten al Señor y decirles que digan estas palabras: Señor, creo que es tu palabra que se va a cumplir, yo quiero creer en ti, aceptarte, recibirte en mi vida, caminar contigo y levantarme contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.